Me avisan allá. Bien. Amados, Dios les bendiga. Vamos nosotros en esta mañana a continuar lo que es la membresía de la iglesia local. El tema que vamos a tocar hoy, mis hermanos, en su momento ya hemos visto algunas cosas, pero es necesario para que quede plasmado en las presentaciones y en la enseñanza, porque ustedes saben que habrá otros hermanos que vendrán a la iglesia y deben conocer sobre esto. El tema es la disciplina de la iglesia local. La disciplina de la iglesia local. Entonces vamos a prepararnos. Déjenme ocultar esta barrita para que no esté molestando. Ya saben, por favor, los chicos, si se levantan, por favor, traten de no distraer. No está bueno que conversen tampoco entre ellos porque el murmullo nos puede distraer. Aquí está la membresía, lo que estamos viendo. Estamos ahorita en la parte de la doctrina de la iglesia y lo que vamos a tratar hoy es la disciplina de la iglesia local. Bien, habíamos nosotros mencionado con respecto a la disciplina de la iglesia local. La iglesia tiene una autoridad delegada de parte del Señor. Y cuando se ejecuta esa autoridad, se ejecuta una disciplina. Recordemos que no debemos pensar en disciplina, en el latigazo o en el palo, no, nada de eso. La disciplina puede ser instructiva, es decir, en este momento que yo voy a enseñar, va a haber una instrucción que va a corregir la vida de cada uno de nosotros. Pero también puede ser disciplina correctiva, que es lo que ustedes conocen, muchos de ustedes conocen el proceso de Mateo 18, llegar a una instancia en que la corrección se hace pública donde interviene la iglesia. Perfecto, pero quiero tocar algunos puntos que me han llamado mucho la atención y que van a ser importantes para nosotros, y los voy a dividir en cuatro puntos. La autoridad detrás del poder. ¿Qué autoridad se encuentra detrás de la disciplina? El alcance de esa autoridad, que se relaciona con lo que vimos la vez pasada, con el alcance de su gobierno. Las obligaciones de los miembros, y como cuarto punto, la aplicación de la disciplina. Amén. Vamos a pedir dirección al Señor y sabiduría. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. En este momento queremos profundizar en tu palabra y en este tema, Señor, que a veces es tan controversial, de la disciplina de la iglesia local. Señor, danos sabiduría para poder entender tu palabra. Permíteme explicarla con claridad, Señor. Gracias te doy, Padre Dios Todopoderoso. Amén y amén. Vamos con el primer punto, entonces. La autoridad detrás del poder. Bien. ¿Quién está detrás de esa autoridad? Ya algo de esto vimos en el gobierno. Vamos a refrescar algunas cosas, otras cosas las vamos a enfatizar. Jesús no hablaba, Jesús no hablaba por cuenta propia. Voy a poner algunos ejemplos de la misma palabra de Dios para que ustedes se den cuenta. Juan 7, 16 al 18. Juan 7, 16 al 18. Dice así la escritura. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El Señor Jesús enseñando a las multitudes, frente a los fariseos, frente al pueblo judío. Y él dice algo claro. Su doctrina, lo que él enseña, no es de él, sino de aquel quien le envió. Hablando de su Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Entonces vemos nosotros en el ejemplo de Cristo que Jesús no hablaba por su propia cuenta. Aunque las palabras eran chocantes e hirientes y ellos veían solamente a Jesús, Jesús dice, lo que yo digo no son mis palabras. El apóstol Pablo no hablaba su propio mensaje. Primera de Corintios 2, 1, 5. Vamos a revisar. Primera de Corintios 2, 1 al 5, dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, aún en la proclamación de Pablo, en el evangelismo que él hacía, él dice claramente que él anuncia el testimonio, pero que no es por su excelencia de palabras o sabiduría. Era el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios era, como dice aquí, Cristo y a este crucificado. En el 14:37, más adelante, perdón, Primera de Corintios 14:37, el apóstol también dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Y el contexto está hablando precisamente de el orden en los cultos, referente a las manifestaciones del Espíritu, referente a si la mujer habla en la congregación. Ese es el contexto. Pero él deja claro que no son sus palabras, son mandamientos del Señor. Sus colaboradores, incluso, los colaboradores de Pablo, hablaban con una autoridad delegada. Primera de Timoteo 4:11. Primera de Timoteo 4:11 dice, esto manda y enseña. Timoteo, nadie te menosprecie porque eres joven, si no es ejemplo de los creyentes. Pero esto manda y enseña. Y asimismo Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Timoteo y Tito, colaboradores con autoridad apostólica de Pablo. Entonces, ¿de parte de quién hablaban? De parte de Dios. Cuando la iglesia está sujeta a la palabra de Dios, lleva esa autoridad de parte de Dios. Mateo 18:18. Ya lo hemos revisado, vamos a, una vez más, de cierto os digo, el Señor hablando, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren la autoridad en cuanto a lo que la iglesia local reunida tome decisión en cuanto al contexto que ustedes saben, es precisamente el ponerse de acuerdo o arreglarse con tu hermano cuando peca contra ti. Ninguna iglesia tiene autoridad más de la que recibe de la Escritura, y al obedecerla, la iglesia solamente está haciendo lo que fue mandado hacer. ¿Se recuerda cuando les puse esa pregunta? Si la iglesia local determina una expulsión de un hermano y tú no estás de acuerdo, ¿qué debes hacer? No se trata de unirte a la mayoría. Porque si la iglesia local está reunida bajo parámetros bíblicos y toman una decisión, entonces, aunque a veces a mí, pues imaginemos que puede ser hasta un familiar de uno, ¿no? Y no me parezca, yo debo sujetarme porque hay una autoridad delegada a la iglesia local. Entonces, la iglesia solo está haciendo lo que es mandado a hacer. A veces las personas cuando desconocen esto, enseguida le dicen, lo votó el pastor. El pastor fue que lo votó. Él lo expulsó. Y no estamos hablando de eso. Si conocemos un poco más la Escritura y ha habido un proceso bíblico, como Dios manda, como lo enseña la palabra de Dios, la decisión detrás de la iglesia es quién mismo está tomando esa decisión. Es Dios mismo. Es el Señor. Lo que ustedes aten será atado. Lo que ustedes desaten será desatado. Bien, entonces eso con respecto a quién está detrás de esa autoridad. El segundo punto, el alcance de esa autoridad, que ya se relaciona bastante con el alcance del gobierno. El pastor no debe ejercer autoridad diciendo lo que los creyentes deben o no deben hacer, pues solamente es Dios quien juzga las conciencias de su pueblo. Yo me preocuparía bastante si mis hermanos, después de la instrucción de la palabra, todavía me llamarían para preguntarme, pastor, ¿está bien? Me ha salido un negocio. Y es una persona que no es cristiana, pero tiene buenas intenciones. ¿Qué opina usted, pastor? ¿Hago o no hago el negocio? Entonces, yo me rascaría la cabeza y me sentiría mal, porque si no lo he enseñado bien, entonces la responsabilidad es mía. Hablando de miembros de una iglesia local que ya conocen esto. No estamos hablando de alguien que nos visita y que está asistiendo a la iglesia, no. Hablamos de miembros que ya conocen la palabra de Dios. Entonces, y hermano, ¿qué pasó? ¿O estaba flojo en la membresía? ¿O no te enseñé bien? Y la responsabilidad más cae sobre mí. Entonces, no podemos nosotros estar diciendo lo que deben o no deben hacer, porque la Escritura ya lo enseña. Y imaginémonos que yo le diga, que venga una hermana y diga, pastor, no, estoy bien así vestida, no estoy muy, qué sé yo, muy sensual. Y le digo, hermana, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo debe vestir la mujer en la congregación? Entonces, yo no puedo juzgar las conciencias. Si mi hermana, si por la Escritura, su conciencia se siente doblegada por lo que dice la palabra de Dios, entonces Dios está obrando en usted. O sea, imaginémonos, a ver, aquí no pueden venir las hermanas con pantalones, cuidado, o con aretes, cuidado. Eso no, yo no puedo hacer eso. ¿Sí se da cuenta? No puedo hacer eso. Eso no, la Biblia no me autoriza a mí para eso. No me enseña que yo deba enseñar eso. No sé si me estoy haciendo entender. Es Dios quien juzga las conciencias de su pueblo. Dios es quien establece límites donde opera esa autoridad. La iglesia juzga el hecho en sí y no las conciencias de los creyentes. Esto es muy importante. Yo puedo decirle a una hermana, a un hermano, ¿sabes qué? Yo pienso, mi hermano, por la Escritura, que no estás criando bien a tu hijo. Tienes que trabajar mejor con tu hijo. Pero yo no puedo decirle a ese hermano, si no cuidas a tu hijo, no vas a entrar a la iglesia. O vas a salir de la membresía. Yo no puedo hacer eso. Mi responsabilidad es instruirlo para que él, por la palabra de Dios, sea enseñado a la forma como deben ser sus hijos corregidos. Si su hijo ya pasa los límites de esa autoridad, ahí es diferente. ¿Sí me entiende? Si ya es su pecado, como dice aquí, la iglesia juzga el hecho en sí y no las conciencias de los creyentes. Primera de Corintios 5, 9, 11. Primera de Corintios 5, de 9 al 11, dice así: el apóstol os ha escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os es necesario salir del mundo. ¿Qué dice el apóstol? Escribí más bien que no os juntéis. Ahí está el mandato. Ya no está juzgando las conciencias, sino que está juzgando los hechos en sí. No se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, fuere inmoral, fuere avaro o codicioso, dice otra traducción, que yo creo que a veces uno dice, ¿cómo juzgamos a un hermano por codicia? Bueno, generalmente cuando el hermano está más centrado en hacer bienes, comenzará a faltar a la iglesia local, comenzará a faltar a los discipulados. Ahí se hace evidente, se expone su falta para ser juzgada. Entonces, fuere fornicario, inmoral, fuere avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Sí se da cuenta? Entonces, el apóstol aquí ya está juzgando no la conciencia, sino el hecho en sí. Y él dice, no os juntáis, no os juntéis. Entonces, si alguno todavía por lazos de amistad se junta a personas que ya han sido expuestos por la congregación como fornicarios, como inmorales, alguien que persiste en un pecado de adulterio, alguien que persiste en un pecado de fornicación, y la iglesia ya lo ha reconocido y ha habido un proceso de disciplina, pero todavía los lazos de amistad, que es mi amigo, que es mi compañero, que lo quiero mucho, que Dios nos ha mandado a amar, pero ya está por la iglesia identificado, el apóstol dice claramente, y está el mandamiento ahí, no os juntéis. Y Dios es sabio porque lo hace. Si pudiéramos trabajar en el contexto, pero obviamente, solamente lo voy a mencionar. Dice claramente, no se junten. No se junten. A veces ignoramos esto. y por las amistades que tenemos muchas veces, damos cabida a que podamos nosotros de alguna manera establecer ciertas relaciones con personas que han sido identificados por la iglesia como inmorales, como avaros y todo este asunto. Y Mateo 18:15, asimismo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú estando él solo, y si te hubieras ganado a tu hermano. Obviamente, no se trata de que estará pensando, no estará pensando, será que me fastidia, será que no me fastidia. No, si tu hermano peca contra ti, si hay una evidencia de que está pecando contra ti, ve y comienza e inicia un proceso de restauración. Cuando la iglesia dice o hace cosas que no tiene que decir o hacer, está abusando de su autoridad y puede llegar a una incorrecta aplicación de lo que es la disciplina. Por ejemplo, Hechos 15:1, un caso bíblico, Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los nuevos creyentes, a los hermanos, si no se circuncidan conforme a los ritos de la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, si se da cuenta, tenemos aquí un asunto y todo el contexto nos habla de un concilio, la primera reunión de maestros y apóstoles en Jerusalén para tratar precisamente este asunto que estaba causando problemas en la iglesia local. ¿Por qué? Porque se estaba tomando la iglesia una autoridad que no le ha sido delegada, no le ha sido enviada. Ahorita nadie va a decir, hermano, usted se circuncidó. Nadie va a decir eso. Pero pensemos tal vez en algo más actual. Pensemos tal vez, qué sé yo, en el asunto este del diezmo, o el asunto a veces de pactar y decretar. Eso no está en la palabra de Dios. No hay nada que la Escritura avale, que nosotros tenemos que pactar con Dios para que Él, por un pacto, nos tenga que responder. Entonces, la iglesia está enseñando algo que es diferente a lo que la Escritura dice. Y eso puede terminar en una aplicación incorrecta de la disciplina. Los hermanos no están diezmando como se debe. Así que vamos a, y se los expone públicamente y comienza, y ahí es que vienen las divisiones, los destrozos en la iglesia, los corazones rotos, precisamente por una aplicación incorrecta de una disciplina. ¿Pero por qué? ¿Dónde empieza todo? Cuando la iglesia, como les pongo aquí, dice o hace cosas que no tiene que hacer o decir. Está abusando de su autoridad. Bien, entonces, eso es para tener una idea, mis hermanos, de lo que es el alcance de la autoridad. Que como les decía, se relaciona bastante con el alcance del gobierno. Siguiente punto, vamos al siguiente punto, el número 3. Tenemos que tomar en cuenta también las obligaciones de los miembros. Y aquí vamos a ayudarnos ya con el capítulo de la 26, el verso 12 de la Confesión Bautista de Fe, ¿no? Voy a ponerlo aquí para recordar qué es lo que decía el capítulo 26, verso 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. ¿Ah? Si la confesión está hablando de que hay una obligación, mi hermano, acuérdense que la confesión no es autoridad en sí por lo que escribe, sino por que proviene de la Escritura. Y ustedes saben los pasajes de Hebreos con respecto a no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ya vamos a examinar ese caso especialmente. Entonces dice, están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia, esto es importante, están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Recordemos que estamos hablando de quiénes, de los miembros de una iglesia local. Aquí ese es el punto que yo hago énfasis. La confesión en este verso expone que los creyentes tienen dos obligaciones importantes: reunirse en iglesias locales y estar sujetos a su disciplina y gobierno. Un miembro de una iglesia local que qué sé yo, no esté de acuerdo con la disciplina que posiblemente se le esté aplicando, entonces se da a entender que no conoce bien sus responsabilidades como miembro. Quiero que entienda que cada uno de nosotros, mire que me incluyo, quien le habla como pastor de esta iglesia local, entonces yo también debo saber que si salgo de las normas que Dios me ha limitado como pastor, estoy yo mismo, debo entender eso, dispuesto a sujetarme a la disciplina de la iglesia. ¿Sí se da cuenta? O sea, yo no es que soy miembro, pero en cuestión de disciplina, nada que ver. No, yo debo tener en cuenta eso. Cada uno de ustedes que va a ingresar a la membresía de esta iglesia local debe conocer esto claramente. La iglesia no es un club social. Lo que pasa es que en un club social, mientras uno pague la membresía, no hay problema. No importa cómo vivas. No importa si eres adúltero, si eres fornicario, si eres borracho. Pero perteneces al club. La iglesia no es un club social. La iglesia tampoco es un centro de predicación, donde solamente es la elocuencia y el conocimiento de la palabra. No, la iglesia es una sociedad dedicada a enseñar a los hombres, hombres y mujeres, estoy hablando de eso, a observar todo lo que Cristo ordenó. Y esto incluye responsabilidad mutua entre nosotros como creyentes. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice así: también os rogamos, dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, pero hermanos, sean pacientes para con todos. ¿Sí se da cuenta? Cada uno está consciente. A veces uno no se da cuenta, mi hermano. A veces, por las responsabilidades o por las cosas que tiene que hacer, muchas veces estamos tan metidos en las cosas de esta vida que se nos olvidó o llegamos tarde al discipulado. O se nos cruzó una actividad el domingo. Oiga, no hay nada más importante que la reunión con su iglesia local el primer día de la semana. Y usted sabe que eso está en la Escritura y en su momento, como estamos estudiando la confesión de fe, llegaremos a algún momento a estudiar ese pasaje. El primer día de la semana la iglesia. O sea, la prioridad, mi hermano, es reunirse con su iglesia local. Sencillamente sentarse y hacer acto de presencia. No, reunirse y tener comunión con su iglesia local. Y vamos a ver esto de las metáforas de la iglesia local. Una de ellas es la familia de Dios, que Dios la mira como un edificio, la ve también como una familia. ¿Usted cómo tiene a su familia? ¿Es una prioridad a su familia? ¿O usted deja a su familia en segundo plano? Asimismo, la familia dentro de la casa de Dios es una prioridad. No puede haber algo, no, que apareció alguien en última hora y tengo que quedarme en la casa. O sea, me está dando a entender entonces que Dios está por debajo de esa prioridad. Yo soy consciente también, mis hermanos, porque una vez yo dejé, no vine al culto el domingo. ¿Por qué razón? Porque tuve que operarme de la vesícula. Pero eso para mí era, yo quería salir volando el domingo de esa clínica. Y ya quería estar ahí, aunque sea sentado. Pero los doctores y mi esposa se interpusieron. Entonces, hay momentos en que la salud, o tal vez algo, la muerte de un familiar, ¿no? A veces incluso el trabajo mismo lo mandan el domingo. Pero una cosa es que te quiten un domingo y otra cosa es que te quiten todo tu tiempo con Dios. Un trabajo el domingo y la otra semana el domingo. Y ya tenemos solamente que vienes una vez al mes. Y luego vienes una vez cada dos meses y luego te desapareces. Porque aunque, como siempre les he dicho, aunque ganes 3.000, 4.000 y $5.000, ¿puede eso compararse con tu vida espiritual con Dios? ¿De qué te sirve tener $5.000 de ganancia en tu sueldo si te estás apartando de lo espiritual? Si no hay una alarma en ti que te dice, cuidado, cuidado, Dios es primero, Dios está por encima de todo. Si no hay una alarma en ti ahí, habrá un hermano que te amoneste. Pero si aún así, tras la amonestación y tras lo que Dios pueda poner en nuestro corazón, no existe esa alarma, mi hermano, posiblemente A lo mejor lo que has tenido es una rutina religiosa y a lo mejor no has nacido de nuevo todavía. Entonces, cada uno debe estar consciente que puede recibir la amonestación. A veces uno no se da cuenta y, gracias, mi hermano, no te vas a poner bravo con él. Y si es tu pastor, peor aún, no te vas a poner bravo con tu pastor. Yo sí tengo que amonestarlo, mi hermano, no lo digo yo. Su palabra lo enseña. Así es que debe de hacerse. No, o sea, lo que pasa es que la gente ya me ve la cara a mí y ya es el pastor. O si es un hermano que te lo dice, el hermano metido viene a decirme lo que tengo que hacer. No, no es así, no se trata de eso. Es nuestra responsabilidad como hermanos en la iglesia amonestarnos. ¿Sabes qué? Te veo muy flojo en las cosas del Señor. Gracias, mi hermano, gracias por decírmelo. Voy a tratar de mejorar. Voy a hacerlo en el amor del Señor. Gracias por alentarme. Gracias por sostenerme en mi debilidad. La verdad que he estado pasando problemas y necesitaba alguien que me ayude en oración. ¿Sí te das cuenta cómo funciona el asunto de la iglesia local? La iglesia debe ejercer cierta autoridad o disciplina sobre sus miembros para llevarlos a la observancia de los mandatos de Cristo. ¿El propósito de este cuál es? Que crezcamos todos en la misma medida, en una unidad de fe y de conocimiento. Y el contexto abajo dice de Efesios, que lo estoy citando así, fuera del libreto, es precisamente de no estar llevados por cualquier viento de doctrina. Es decir, cumpliendo la observancia de los mandatos de Cristo. Aquí está incluida la amonestación personal, la amonestación pública, y en última instancia, si el pecador no se arrepiente, la excomunión. Los miembros de la iglesia local están sujetos a esto. Usted debe entender, usted que está participando en esta premembresía de la iglesia, debe entender que usted se sujeta por la palabra de Dios, no solamente a amonestar a los débiles o a los ociosos, sino que a usted también lo amonesten por ocioso, por irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted tiene que decir amén, gracias, gracias. Claro que si viene alguien que ni siquiera viene a la iglesia y viene a decir algo, por ejemplo, siempre se me el pasaje de no debemos juzgar, de Mateo 7. Y la gente, no hay que juzgar, no hay que juzgar. Eso no dice en el pasaje de Mateo 7. En todo el contexto dice, hermano, tú quieres amonestar al otro. Está bien, pero ¿qué tienes que hacer primero? Sácate la viga que está en tu ojo para que, sin la viga, puedas quitar la paja que está en el ojo del hermano. Al hermano, deja quitarte la pajita. Pero si estás con una viga aquí, le vas a meter el dedo en el ojo. Ya sin la viga de tu pecado, ya puedes quitar la paja en el ojo del hermano. El pasaje no está diciendo que no deben de juzgar. Entonces, los miembros de la iglesia local, de la iglesia local están sujetos a esto. Están sujetos a esto. Y el punto 4, que es el énfasis de esta parte, que es precisamente la aplicación de la disciplina en la iglesia local. Y nosotros, yo sé que ustedes tienen claro el contexto. Mateo 18 es muy claro con respecto a lineamientos de cómo debe de hacerse. Primera de Corintios 5, un caso de inmoralidad que se juzga en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo interviene y cosas así. Pero hay puntos muy importantes que yo quiero, mi hermano. Si usted se está durmiendo, ya sabe lo que tiene que hacer. Está en el baño para lavarse la cara o se pone de pie al fondo, hágalo, porque yo también me duermo muchas veces en las predicaciones y tengo que luchar contra mi carne. ¿Así? Amén. Se lo digo en el amor del Señor. A mí también me ha pasado. Capítulo 26, verso 13 de la confesión de fe. Ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Leído así de buenas a primeras, no se entiende. A mí me costó 3 días entenderlo. Entenderlo en detalle. Incluso poner ejemplo para que podamos ver. Tal como lo expresó el hermano Luis en el discipulado. Esto lo escribieron teólogos. Teólogos, mis hermanos, que en su tiempo, 1689, incluso dieron su vida por poner en claro las doctrinas en las que creían. No es que lo hicieron en los tiempos de ocio y todo fue bonito, no. Si se recuerdan un poquito en el discipulado de la historia de las confesiones, la Confesión Bautista de Londres primero se escribió anteriormente, se me pasa el año, y en el año de 1689 lo que hizo es afirmarse, en esto creemos y quedó. Entonces, sí nos pone a pensar, y vamos a trabajar esta parte, y yo quiero que presten mucha atención, por favor, mucha atención. ¿Cómo resolver conflictos y preservar la unidad de la iglesia local? Es lo que viene a primera instancia cuando leemos esto. Dicen, y vamos a establecer aquí tres puntos. La situación o el conflicto en sí mismo, lo que los miembros no deben hacer, la prohibición, y lo que los miembros deben hacer, la instrucción. Entonces vamos a verlo de esta manera. La situación o conflicto previamente dicho, lo que los miembros no deben hacer, la prohibición, y lo que los miembros deben hacer, la instrucción. Entonces, vamos con la primera parte. Obviamente, cuando hablamos de un conflicto o una situación que se está presentando, siempre hay ofendidos y ofensores. Puede ser uno, pueden ser varios, y aunque usted no lo crea, detrás de uno generalmente hay muchos más que están ahí tapiñados, solapados, viendo cómo se desarrolla todo. Examinamos la primera parte de la confesión. Ningún miembro de la iglesia, ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa que recibe, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia. Entonces vamos a examinar esta parte. ¿De qué se trata esto? El párrafo 13 nos muestra una situación que es muy común en las iglesias. Presta atención, por favor, mucha atención con esta parte, es muy clave, mi hermano, para nosotros desenvolvernos como iglesia local. Es importante tener un conocimiento claro de la situación que se contempla y quiénes están interviniendo. Esto es clave. Yo sé que primero empieza, si pensamos en Mateo 18, del 15 al 17, voy a ponerlo, Mateo 18, 15 al 17, para acordarnos. Si usted se da cuenta, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Si tú ganas a tu hermano y te escucha, todo murió ahí. No hay nada que hacer, mi hermano. Y se desarrolló todo en un ámbito muy todavía privado, muy íntimo. Aunque debemos entender que el Señor, hablando de este punto, dijo que donde dos o tres estén congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Es decir que aún en esta reprensión personal, la autoridad de Cristo está. O sea, yo no voy a amonestar a alguien porque me da la gana. Yo te amonesto porque tal vez fuiste indecoroso, mi hermana, viniste muy sensual a la iglesia con un escote y quiero que sepas que la Biblia dice esto, esto y esto y lo otro. ¿De dónde saco yo eso? De su palabra. Es decir, no es mi autoridad. Pero debemos también entender qué pasa si no oyere. Ya el ámbito más privado se expande. Dice que lleva contigo a uno o dos testigos para que en boca de esos testigos se lleve toda palabra, conste toda palabra. Ya se expande el ámbito. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicado. Pasa luego al ámbito de la iglesia y luego llega la excomunión o la expulsión. Pero es interesante que en este paso de aquí pueden pasar muchas cosas. El hermano que se sintió ofendido y están los testigos y el hermano dice, sí hermano, disculpa, te pido perdón y esto y lo otro, pero el que recibió la ofensa dice, de los dientes para afuera me está pidiendo perdón. Y los líderes saben cómo es la situación y no dicen nada. Y le acepta la disculpa, pero queda algo en el corazón. Entonces, eso es lo que habla la confesión. Dice, en lo que vimos, ¿no? Después de llevarse el proceso debido, queda una insatisfacción. Es importante conocer la situación. Pero generalmente, como les acabé de explicar, en este proceso el ofendido no está satisfecho con el arrepentimiento del ofensor. Tampoco está satisfecho con la intervención de la iglesia. No está satisfecho. Yo quería que hagan algo más, yo quería que pase esto y esto, y a lo mejor esta persona necesita decirle a alguien y le dice a la esposa o al esposo o al familiar. ¿Y usted se da cuenta de lo que comienza a pasar ahí? Debemos entender que las personas involucradas son miembros formales. Está claro, eso es importante. No podemos nosotros, ya en un proceso de membresía bíblica, amonestar al que entra por la puerta. No sé si me hago entender. Al que se sienta un domingo y ya el hermano pasa un mes y el hermano ya recibe una disciplina eclesiástica. No, estamos hablando de miembros. Debemos entender que las personas son miembros formales. Debemos entender también que la iglesia está siendo dirigida fielmente bajo la palabra de Dios, con pastores fieles, pero no olvide, por favor, que son falibles. ¿Sí se da cuenta de eso? Es una iglesia bíblica, una iglesia que se preocupa por la palabra de Dios, una iglesia donde el pastor ha sido bíblicamente ordenado, una iglesia que está estudiando y se está preparando para muchas cosas, discipulado y todo eso. Es una iglesia que tiene una sana enseñanza de la palabra. Entonces, no olvide eso, que está siendo dirigida bajo la palabra de Dios, aunque tal vez en la situación que se dio en Mateo 18 con los testigos, haya una insatisfacción. Haya algo que quedó. La pregunta es, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo se obra ahí? Vamos al siguiente paso para esto. Lo que los miembros no deben hacer. Y luego pongo un ejemplo, tres ejemplos que traje de la palabra de Dios para poderlo entender más. Retomo la confesión, el verso. Ningún miembro debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por la ofensa que recibe de otro miembro. Eso es lo que se llama la prohibición. ¿Estás insatisfecho? ¿Quedó en tu corazón algo sembrado? Pues dice que no se debe perturbar el orden de la iglesia. La prohibición reguladora informa a tales miembros de la iglesia lo que no deben hacer. La prohibición de la confesión es que no debe haber anarquía ni revolución contra la disciplina instructiva y correctiva de la iglesia local. Yo recuerdo hace años, cuando comenzamos nosotros como iglesia a tocar un punto muy clave, que era precisamente la disciplina y la amonestación. En una iglesia que no estaba acostumbrada a escuchar más que mensajes motivacionales y humanistas. A mí me decían, pastor, ya, párele, van 2 meses y medio de disciplina eclesiástica. Le digo, no, tranquilo, todavía no ha terminado el pensum de disciplina. Todavía falta. Entonces, ¿y cómo puede ser posible que no, que ahora están hablando mucho y que de esto, de aquí, que no pueden hablar del amor y que bla, 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 bla? ¿Qué comienza a ver ahí? Por eso pongo claro, puede ser disciplina instructiva, como puede ser también disciplina correctiva. El caso de alguien que se quedó insatisfecho y comienza, y no puede haber una anarquía, no puede haber una revolución contra la iglesia local. Primera de Corintios 1, 11 al 13. El apóstol Pablo llega a la iglesia de Corinto, y después de presentarse y hablar, les dice, hermanos, he sido informado por ¿quiénes? ¡Ey! Son chismosos los de Cloé, ¿no? Estos son los ojos secos de la iglesia. No, mis hermanos, aquí no hay ojos secos. Aquí no hay, aquí hay un hermano que lo ama y lo quiere, y si le amonesta o le informa al pastor, es por algo. Yo creo que los de Cloé tienen que haber hablado con los hermanos de Corinto ya, y ni caso les hicieron. Porque para que lleven el caso al apóstol Pablo, es porque necesitaban realmente ver que la iglesia local a la que ellos amaban estaba completamente dividida. Versículo 12 dice, ¿qué es lo que Pablo recibió como información de Cloé? Que hay entre vosotros, versículo 11, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Pedro, Cefas, y yo soy de Cristo. Y el apóstol le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue acaso crucificado Cristo por vosotros? Perdón, ¿fue acaso crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí se da cuenta la amonestación? ¿Pero qué había ya? Había anarquía, había divisiones y había que intervenir. Es decir, ¿qué es lo que no deben hacer los miembros? ¿Qué es lo que no deben hacer esperando un proceso de disciplina? No pueden entrar en anarquía, no pueden perturbar el orden de la iglesia. No debe haber perturbación del orden de la iglesia mediante manifestaciones públicas, murmuraciones, campañas de escritura, campañas de cartas, chismes, y ahí incluimos la parte tecnológica, el WhatsApp. Usted sabe, se mandan, y eso le copian al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y tenemos nosotros una anarquía, una división, una revolución, que es triste, mi hermano, cuando un pastor se debe de parar delante y ver que la iglesia, cada uno mira para su lado. Tito 1, 10 al 11. El apóstol Pablo le dice a Tito, hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ya sabe, ¿qué es lo que querían? Circuncídate, para que seas salvo. No, si yo acepté a Cristo y el apóstol me ha enseñado que es por fe. No, eso no vale. Tienes que guardar la ley de Moisés. Tienes que guardar la ley de Moisés. Si no, no vale tu salvación. ¿Y qué le dice el apóstol? A los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esa es la instrucción, esa es la prohibición. No puede haber perturbación en la iglesia. No debe producirse la ausencia de las reuniones de la iglesia, mi hermano. Esto de la ausencia de las reuniones, dentro del contexto que estamos nosotros revisando, muchas veces no es porque vinieron los parientes y se quedaron. No, muchas veces es precisamente ¿por qué razón? Porque hay algo en la iglesia que no parece, que no les parece, que no les gusta, que así no es, aunque pueda ser mostrado por la palabra de Dios de que no es así. Alguien que recibe amonestación, alguien que me llama la atención porque vengo tarde discipulado, porque no vengo al culto, porque hago esto y lo otro, entonces ya dejo de venir. De esa manera que estoy mostrando mi insatisfacción. Y la Biblia dice, no, eso es lo que no deben hacer los miembros. No se puede perturbar el orden de la iglesia. No se puede perturbar la tranquilidad de una iglesia que desea y anhela crecer bajo la voluntad de Dios. No puede haber abstinencia de las ordenanzas de la iglesia. No estoy hablando solamente de los mandamientos como la cena. Hay gente que no cena. Pueden venir, pero no cenan. Pero a veces hay gente que se determina algo. Acuérdense que estamos dentro del contexto de miembros. No olvide eso. Miembros. Entonces, si decimos, por ejemplo, mis hermanos, hay que hacer algo, hay que tal vez reunirnos en tal lugar, hay que hacer esta actividad, pero no hay participación. No hay. Eso es abstenerse de las ordenanzas de la iglesia. ¿Y por qué? Porque de esa manera muestran su inconformidad. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, esto es con respecto a lo que no deben hacer los miembros. ¿Qué es entonces lo que deben hacer los miembros? Esto es la instrucción que se requiere. ¿Qué es lo que se requiere como instrucción? Y ahí dice el final del el pasaje de la confesión, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Oiga, mi hermano, esta parte es clave. Hay muchos hermanos que no esperan. No, si el pastor no se mueve, así que yo voy a hacerlo porque él es muy lento y no se apresura. Y yo quiero ya que se exponga esta situación. No puede ser así. Si uno que tengo la razón. Y se encuentra uno que dice, sí, hermano, sí. Y ya van dos. Y luego tres, y cuatro, y cinco. Y ya tenemos una anarquía. La instrucción requerida informa a tales miembros de la iglesia lo que deben hacer. Si se lo han dicho a la iglesia y la iglesia no ha actuado aún, entendamos eso, si el problema, si el conflicto ya es de conocimiento de la iglesia, si no lo han dicho, tienen que decirlo. Porque lo peor de todo es cuando alguien tiene algo contra usted y mueve a otras personas y usted ni sabe por qué es. Apartamos de eso, ¿no? Que la iglesia ya conoce del asunto. Dice, si se lo han dicho a la iglesia no ha actuado aún, deben esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Se debe esperar en el Señor. Los creyentes deben procurar ejercitar ese fruto espiritual que los alejará de hacer una división innecesaria o de abandonar precipitadamente su iglesia local. Créame que mi hermano, que no hay nada tan desesperante como un miembro desesperado, que quiere que ya se hagan las cosas, que no es paciente. Y la palabra de Dios nos lleva a esto, Efesios 4:1-6. Dice así la Escritura, el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación por la que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, mi hermano, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soporta. ¿Piensas que el pastor es lento? ¿Piensas que la iglesia es lenta? ¿Que no hace lo que debe de hacer? ¿O que no hacen lo que tú quieres hacer? La palabra te dice, soporta con paciencia. Solícitos. Esto quiere decir prestos. ¿Cuál será la prioridad? A la primera o la aquella oportunidad, rebelión, anarquía. No, prestos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Usted se da cuenta de esto, de lo que nos está diciendo la Escritura, mi hermano? Tú tienes tu dificultad, tal vez tengas un problema con alguien en la iglesia, pero aún así, tu prioridad es guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz con tus hermanos. No es caer en desesperación y tomar una decisión precipitada. No es eso. La palabra no nos lleva a eso. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No es una respuesta rápida, porque puedes caer en la parte de tus emociones. Lo peor que puedes hacer es tomar una decisión cuando están conjugadas tus emociones. ¿Qué dice la Escritura? Solícito en guardar la unidad. Solícito en guardar la unidad. Soportándolo. Es que no los... Señor, dame fuerza. Pero pídele. Porque esa es la prioridad de la Escritura. Y el otro pasaje, Colosenses 3:12-15. Lo mismo, mi hermano. Vestidos, dice el apóstol a los colosenses, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Así como Dios te perdonó, así como Dios te perdonó todos tus pecados y los ha olvidado y los mandado al profundo del mar. Por una cosa que te hace un hermano, ya te ofendes. Por dos cosas, te ofendes. Por tres cosas, te ofendes. Ya llegas a siete, ya el Señor ha hecho una obra contigo grande. Dice, como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad. Y el problema grande aquí de muchos hermanos que a veces toman la decisión de salir es que no hay una respuesta en humildad, sino lo que prevalece es lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo y lo que yo quiero hacer. Humildad, mansedumbre, paciencia. Y usted va a ver lo mismo contexto, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si tienes queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es el mandato. Ese es cuando un pastor te dice, mi hermano, piensa bien lo que vas a hacer, mira lo que dice la Escritura. No lo está diciendo porque le parece así al pastor o al hermano que te amonesta. Lo dice, ¿por qué? Porque la Escritura así lo enseña. Pero sopórtalo. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto es interesantísimo, mi hermano. Usted se imagina que es el mismo cuerpo. O sea, es como que en mi cuerpo, y tal vez la analogía es hasta un poquito bastante infantil, es que mi ojo se levante de aquí y la bote a la oreja porque él quiere estar aquí. O sea, ¿a quién hacen daño al final? Al mismo cuerpo. Es a la iglesia la que hacen daño. Es a la iglesia la que hacen daño, mis hermanos. Usted piense, usted que va a entrar un proceso de membresía, piense de aquí en adelante como una familia en la fe, como un cuerpo. Cuando usted sale de la iglesia, usted piensa en sí. Y está pensando en sí, pero no se da cuenta de los hermanos. No se da cuenta de lo que la palabra enseña. Que somos un solo cuerpo. Recuerde que la iglesia tiene pastores fieles, aunque imperfectos. Y que está en la procura de hacer todo bíblicamente. Descansa en Cristo, porque Él es quien gobierna la iglesia. El creyente debe ser cuidadoso. Ya que puede estar defendiendo, a veces caen en esto. Ah, que no, que la causa, que vamos, hermano, levantémonos, que está mal eso. Puede que la causa parezca razonable y hasta conseguir una revuelta. Pero pregúntese algo, ¿es bíblico? ¿Está la voluntad de Dios en eso? Tal vez el ejemplo de Números es muy evidente, Números 16, 1 al 3, aunque estamos hablando del Antiguo Testamento, Números 16, 1 al 3. No es la iglesia en sí, pero es la congregación de Israel. De alguna manera tipifica la iglesia. Y usted se imagina, la escritura dice, Coré, hijo de Izar, de Coá, de Leví, Datán, Abirán, y On, hijo de Pelet. ¿Quién entra aquí? Coré, Datán y Abirán. Tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los de Israel, príncipes de la congregación, príncipes. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de todos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Sabe qué? Y cuando ellos caen postrados, yo a veces decía, Señor, ¿por qué se postran? Y yo digo, en una situación así, donde está solamente Moisés y Aarón, y tienen a toda la congregación en contra de ti, yo creo que las piernas flacarían, mi hermano, y yo me voy al piso, porque ¿a quién le puedo pedir socorro y auxilio? Y parece justa la causa. Usted lee el contexto, mi hermano. El pueblo ya iba a vagar 40 años. Dios determina 40 años van a estar y todos van a morir. De 20 años para arriba, todos van a morir. Solamente sus hijos son los que van a entrar a la tierra prometida. Entonces estos hombres dicen, no pues, ¿cómo que vamos a morir todos? O sea, mañana mueres tú y yo muero después al otro día. No, Moisés está mal. Está mal. Y comenzaron. Y aunque la causa era justa, la voluntad de Dios no era la que ellos pensaban. Y usted sabe cómo se desarrolló la situación. Primera de Juan 2, 18 al 19. Perdón. Sí, Primera de Juan 2, 18 al 19. Hijitos, dice el apóstol, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y tú estás a lo mejor defendiendo una causa, porque la iglesia votó al hermano. Pero si la iglesia tomó una decisión, y tú te pones y reúnes gente y todo, a lo mejor estás en contra de una decisión de Dios de sacar a un falso maestro. Y apoyas al falso maestro y estás ahí ¿Cómo lo pueden botar al hermano si enseñaba bien la palabra? Entonces, puede acontecer esto, que un creyente debe ser cuidadoso y por medio de las palabras de Dios examinar todo. Y finalmente, mi hermano, para que podamos entender esto de aquí, tres ejemplos que he traído aquí, muy prácticos. Hechos 6, el conflicto, desatención y murmuración de los griegos contra los hebreos en la repartición de víveres. Usted se imagina, ¿no? ¿Cómo habrá sido este asunto? No, que dame, no, que ellos le dan más, no, que esto de aquí, que esto de acá, y eso, como la leche, cuando, ¡buf! Ya la leche no burbujea, porque ahora todos compran leche para calentar en microondas, pero en su tiempo, problemas. La prohibición reguladora no es justo. No puse los versículos, usted los podrá buscar. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo. Los apóstoles. ¿Qué es la instrucción? Busquen varones a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y el asunto cómo quedó? Nos queda a nosotros como un modelo. ¿Sí se da cuenta? Resolver un conflicto. ¿Sí se da cuenta? Podía convertirse en una situación difícil. Hechos 15. Se reúne la iglesia. ¿Cuál era el conflicto? Hay que circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser salvos. Y eso dividió a la iglesia. Y usted va a ver las cartas, incluso de Pablo, después, en Gálatas persistía el mismo conflicto, los famosos judaizantes. La prohibición reguladora. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nosotros no hemos podido llevar? ¿Por qué tientan a Dios? Y la instrucción requerida. Creemos por la gracia del Señor Jesús que somos salvos. No debe circuncidarse a los gentiles que se conviertan a Dios. Y eso usted lo ve al final de Hechos 15. Está. ¿Cuál fue la instrucción? No lo circunciden. Tú eres judío, circuncídate tú. Pero no le exijas a ellos que se circunciden. La gracia, la salvación viene por creer en Jesús. Segunda de Corintios 6:14. Te conoce. Asociaciones mixtas, el famoso yugo desigual, cristianos asociados con inconversos. Se expande a trabajo, se expande a negocios, se expande a relaciones laborales, a matrimonios también, y empiezan con el noviazgo famoso. La prohibición reguladora, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. La instrucción requerida, usted lo lee en el contexto, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Esto, mi hermano, puede evitarnos muchos conflictos como una iglesia local con miembros locales definidos que conocen sus responsabilidades, que saben que tienen responsabilidades con su iglesia local y que están dispuestos incluso a sujetarse a una disciplina si es necesario. Y que el Señor nos dé sabiduría para seguir adelante con el asunto de la membresía de la iglesia local. Vamos orando. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra.